Es la 1:28, esto es Hoy por Hoy, esto es la radio en el sur de Madrid, 16 grados en el termómetro. Los miércoles a esta hora invitamos a políticos de todas nuestras localidades a que se sienten por aquí con nosotros y que nos muestren su opinión sobre diferentes asuntos de actualidad. Buscamos la opinión de políticos, sí, del sur de Madrid, pero no sobre temas locales, sino sobre temas nacionales o internacionales. Hoy se han venido por aquí Eusebio García, que es el alcalde de Torrejón de la Calzada por el Partido Popular. Hola, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Está Esperanza Fernández, que es la portavoz de UPyD en Getafe. Hola, Esperanza, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días. Buenas. Gracias por estar aquí. Y Daniel Santa Cruz, que es concejal del MIA, del Movimiento de Izquierda Alternativa en Pinto. Hola, Daniel, muy buenas.
Muy buenos días.
Muy buenos días y a los tres muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por, bueno, pues como digo, mirar con los ojos del sur de Madrid asuntos que contamos en las noticias nacionales e internacionales. Y uno de los que seguro más está preocupando también, diría yo, molestando y enervando a los oyentes de la serie y a los españoles en general, es lo que ha ocurrido con las famosas tarjetas opacas, tarjetas Black, tarjetas B, llamémoslas como queramos, de Bankia y de Caja Madrid. Eso y la respuesta también de los partidos políticos. Yo os quería preguntar, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? No tanto lo que ha... Bueno, sí, también lo que ha ocurrido y después la reacción de los partidos. Voy a empezar por Daniel.
Bueno, pues en el tema de las tarjetas, yo considero que los partidos, no solamente los partidos, sino todas las organizaciones que estaban representadas en el Consejo de Caja Madrid, pues de alguna manera tenían que haber actuado con más contundencia. Están actuando poco a poco, pero yo creo que tenían que haber sido más contundentes. En primer lugar, la expulsión inmediata de las diferentes organizaciones.
Perdona, mira, está bien que digas eso porque hablo de partidos, pero había otras organizaciones representadas allí, por ejemplo, los sindicatos.
Exactamente. Lo primero eso, y luego lo segundo, yo creo que esas organizaciones también se deberían de personar en las posibles causas que se abran con este tema.
Uh-huh. Esperanza.
Bien, la respuesta está siendo tibia, pero es que no puede ser de otra manera por una razón. Esto es un diseño de los propios partidos. Es decir, las personas que estaban allí en las cajas, que han hecho, aparte de esto, que es la gota que ha colmado el vaso, muchas más cosas, estaban, digamos, mandatados y elegidos por sus organizaciones sindicales, políticas, empresariales, etcétera. Entonces, entiendo que ahora la respuesta no puede ser muy contundente. Es decir, los partidos independientes, en mi caso del mío, de UPyD, que puso ya la querella Bankia, o que ahora mismo también está poniendo otras en relación con las tarjetas, tiene la legitimidad para actuar y no ha tenido nadie allí, y además se ha negado a estar en consejos de administración de cajas que le han ofrecido. A un partido que ha estado en la caja y que debían saber perfectamente lo que estaba ocurriendo allí, pues cualquier acción que tomen ahora entiendo que es de cara a la galería, porque aquí hay mucho trasfondo. Es decir, ellos son responsables, es decir, las cúpulas de esos partidos son responsables de lo que ha ocurrido. No creo que les haya pillado realmente de sorpresa, pero en todo caso, que se depuren responsabilidades. Vamos a ver, todavía no hemos visto ningún tipo de depuración de responsabilidades y muchas declaraciones, pero nada. Y lo que mi partido pide es que el Estado, es decir, el FROP, que es parte de la administración pública, se persone como acusación en esta causa, no meramente como interesado. Lo que está pidiendo UPyD es que se persone como acusación porque hay un daño público, hay una lesión al interés público y lo tiene que defender el Estado. No, un partido como el mío está tomando en mucho caso acciones judiciales que tenía que emprender el Estado. Aquí hay un interés público lesionado. Son ciudadanos, es nuestro dinero, es el dinero de los ciudadanos el que se ha puesto, el que se ha robado. Entonces, el Estado tenía que personarse como acusación a través del FROF. Eso es lo que estamos reclamando. El gobierno en primer lugar, luego los partidos también, que hagan sus depuraciones, todas las que tengan que hacer. Pero el primer responsable es el gobierno, en este caso del Partido Popular.
Eusebio.
Sí, bueno, a ver, yo creo que los partidos están haciendo lo que la estructura de los partidos permiten hacer. A ver, que se merecen toda la expulsión, pues por supuesto que sí, pero también es verdad, y todos estamos aquí en partidos políticos, que los partidos tienen unos estatutos. O sea, los partidos, por lo menos el Partido Popular, es un partido democrático y no puedes expulsar así por vía de hecho a una persona que ha cometido no ya un delito, como es en este caso de las tarjetas, sino una auténtica sinvergonzonería. O sea, yo estoy seguro que el Partido Popular, por lo que a mí respecta, pues tomará las medidas oportunas con las personas que están nombradas por el Partido Popular. En ese sentido, decir que efectivamente nos encontramos, y le vuelvo a decir, con una sinvergonzonería, que yo creo que es algo mucho más gordo que un delito, que los jueces pues dirán lo que tenga que ser. De entrada, lo que tienen que hacer es pagar por lo que han gastado, que no han tributado a la hacienda pública, como tributamos los demás. Y después también, pues que los partidos los expulsen, pero hay que decir que son sinvergüenzas, han gastado unas tarjetas que por H o por B han salido a la luz, y ya veremos a ver, y lo comentaba hace un poquito esta mañana, si no salen todavía más cosas. Es que estas personas no han pedido créditos, o sea, es que ya empiezan uno a pensar de todo. O sea, que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, o sea, no está bien hecho. Los partidos tendrán que hacer lo que legalmente les permitan las estructuras de su partido, concretamente el Partido Popular, pues el Comité de Derechos y Garantías será el que diga, pues según los estatutos esta persona tiene que estar expedientada, tiene que estar expulsada, como sí se hace seguramente en el resto de partidos políticos. Pero vamos, desde luego lo que se merecen es estar apartados de la política activa y alejados, lógicamente, de dinero, no ya público, es que aunque sea privado también, porque es que no hay derecho a lo que está pasando.
Está claro que hay aquí delitos y que además tienen que devolver el dinero. Además, mi partido pide que vayan a las obras sociales que tenía la Caja Madrid, por ejemplo, a los programas escolares. Pero es que también hay responsabilidades políticas. El grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ha hecho 50 iniciativas rechazadas por el Partido Popular para comparecencias en pleno, en comisiones, para que rindan cuentas y, ya le digo, son 50 iniciativas que el Partido Popular ha rechazado, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid ha tenido mucho que ver en esto. UPyD ha hecho todas esas peticiones de comparecencia, entre las que se incluye las también de Esperanza Aguirre, por ejemplo, de Ignacio González, o las peticiones de consejeros, preguntas en pleno, preguntas en comisiones, 50 iniciativas rechazadas. Es que no tiene que decir nada el gobierno de la Comunidad de Madrid de qué es lo que ha estado ocurriendo en Caja Madrid. Tiene que decir mucho. Ellos se quitan de en medio la responsabilidad diciendo que no son competentes. Claro que son competentes. Claro que tenían mucho que ver. Y estas responsabilidades políticas también se están eludiendo, intentando eludir. Pero nosotros vamos a seguir hasta el final porque es nuestra obligación.
Sí, no, efectivamente yo creo que hay responsabilidades políticas y no me gustaría ser el blandito de la película. Pero efectivamente lo que se ha demostrado hasta el momento es que ha habido enriquecimiento personal de todas estas personas, repito, no me gustaría centrarme en partidos, sino en todo tipo de organizaciones. Por supuesto, si ha habido dinero desviado a las diferentes organizaciones, habrá que tomar cartas en el asunto también contra esas organizaciones. Pero yo quiero entender que de que alguien va enriqueciéndose personalmente, tiene un lucro personal, representando un partido, no lo pone de manifiesto al partido o a la organización, sino que se lo guarda para él. Así han salido ahora nombres que no nos podíamos ni imaginar que podían estar allí. Por eso yo lo que digo, que efectivamente primero las propias organizaciones, y todos sabemos que en las organizaciones hay una serie de estatutos, pero también hay esos estatutos se adelantan en el tiempo de que hay hechos graves. Yo, por ejemplo, pertenezco a una organización como Comisiones Obreras, también tenemos una comisión de garantías en la que hay que llevar un proceso. Sin embargo, ese proceso entiendo que se ha acelerado ahora con el tema de los implicados en Comisiones Obreras. Lo que no me cabe de ningún modo es lo que está pasando en la organización empresarial. Es que suena a chiste que ahora salga el presidente de la organización empresarial madrileña diciendo que él de momento sigue porque tiene un gran trabajo dentro de la organización, y es elaborar un código ético. Es que suena a chiste que una persona que está implicada en este tema diga que tiene que elaborar un código ético dentro de la organización. Por supuesto, vuelvo a decir, creo que las propias organizaciones, si no eran sabedoras de todo esto, lo que tendrían que hacer es personarse en todas las causas en las que se abra.
Sí, no eran sabedoras, efectivamente, pero de todas formas hay aquí un problema de fondo. no solamente las tarjetas, ya el hecho de que los partidos hayan parasitado las cajas, hayan colonizado las cajas, las ha llevado a la ruina. Eso es una evidencia ya. Nosotros siempre nos hemos opuesto a la politización de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro tenían que haber estado gestionadas profesionalmente y no pintaban nada los políticos y las organizaciones sindicales y empresariales, porque lo que han estado haciendo ha sido esquilmarlas. Y esto de las tarjetas es un episodio más, pero hay más. Había sueldos millonarios de todas estas personas del Consejo de Administración que no han controlado nada. O por ignorancia, porque algunos no tenían ni la mínima competencia profesional para poder controlar nada de lo que ha pasado con las preferentes, la salida a bolsa, etcétera. Y los que sí sabían y tenían ese perfil profesional adecuado, como podía ser el representante de Izquierda Unida, pues no ha hecho nada tampoco. Entonces, esto es parte de un problema que lógicamente ha rebosado el vaso de la indignación, cuando ya los ciudadanos saben que es que además tenían esas tarjetas de una cuenta de quebrantos de dinero negro absolutamente, con el que ya han terminado de esquilmar las cajas, ¿no?
Yo, si me lo permites, vamos, sí, a ver, está muy bien, está muy bien lo de la profesionalización o de los consejos de administración y tal. Yo entiendo una cosa, de que Caja Madrid era un banco público, una caja pública, quienes tenían que velar realmente por la obra que llevaba Caja Madrid eran los representantes de la sociedad. Por eso estaban partidos políticos, estaban sindicatos, estaban, en fin, todas las organizaciones que estaban. Luego nos echamos las manos a la cabeza de que no tenemos representación en los consejos de administración y resulta que no somos sabedores de lo que se está cociendo. Cuidado, lo que estoy diciendo, no estoy defendiendo lo que ha pasado, pero creo que lo que se ha hecho ha sido un poco vulnerar el sentido, no un poco, bastante vulnerar el sentido por el que esos consejos de administración tenían representación. En el caso, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro en mi municipio. UPyD no está en el consejo de administración de Aserpinto. Se ha negado porque dice que son profesionales los que tienen que estar. Sin embargo, eso les lleva a que desconozcan cómo funciona una empresa pública. ¿Por dónde va la empresa pública? ¿Qué políticas está ejerciendo la empresa pública?
No, perdona, no les lleva ese desconocimiento, porque en cuanto miembros de la corporación, aunque no estemos en los consejos de administración, tenemos derecho a solicitar toda la documentación que maneje una empresa pública. El hecho de estar en el consejo, lo único que implica que se asume una responsabilidad cuando realmente los miembros de los partidos que están allí no están haciendo el día a día de la gestión, y sin embargo sí están asumiendo una responsabilidad. Por supuesto, aquí no hay remuneraciones, por lo tanto ese aspecto no lo tendría, pero se puede controlar una empresa pública y se puede criticar la acción de una empresa pública estando en el pleno de la corporación, en la Junta General. Por lo menos nos tienen que facilitar toda la documentación. Es su obligación.
Sí, bueno, sí, yo quería, antes se ha dicho aquí que un poco distinguir que hay gente que se lo ha llevado con las tarjetas, que es mejor que otro. Yo creo que es igual, o sea, para mí tiene, entre comillas, el mismo delito, la misma falta, el que se ha sacado 50.000 euros, sea el presidente de la CEO o lo que sea, que el de Izquierda Unida, que ha sacado 480.000 euros. Lo primero que tiene que hacer es devolverlo, y lo siguiente que tiene que hacer es tributar por eso que han sacado. O sea, que es que yo tampoco distingo entre izquierda, derecha o centro, ¿sabes? Cuando hay una cosa que está, ya no digo legal o ilegal, que no lo sé, pues yo no soy juez, ¿no? Pero que cuando hay un hecho que es una sinvergonzonería, algo que éticamente no es legal, o sea, porque hay que ver Bankia dónde se quedó, está remontando, pero es que sale esto y uno se echa las manos a la cabeza. Aquí yo creo que no hay ni izquierda, ni derecha, ni yo soy, ni yo tampoco soy. Bueno, pues UPyD, si tú estás en la Asamblea, pues reclama al Grupo Popular o a quien tengas que reclamar en la Asamblea de Madrid. Yo no estoy y no conozco las peticiones que se han hecho en la Asamblea. La verdad que lo desconozco, pero lo que sí sé es que está tan mal que se han llevado 50.000 como que se han llevado 480.000 euros como sacó de otro partido de izquierda. Pero es igual, que los acaba de cajero automático. Que lo devuelvan y que paguen por o que tributen bien como cuando a nosotros nos pagan, vamos, yo he prestado de la empresa privada, cuando me han pagado unas comisiones a final de año porque he vendido mucho, pues tributo por eso, me pagan X miles de pesetas, pero es que al final Hacienda se lleva pues la parte correspondiente.
Lo que está claro es que tienen que devolver, claro
que sí,
además puede que haya delito también, y pues entonces sí, tenga que ser algo
claro,
más que devolver.
Sí, por supuesto que sí, y después hay otro hecho, que estas personas pertenecen a unas organizaciones sindicales, políticas, empresariales, no lo sé, pues que sea esa propia organización la que depure sus consecuencias. Lo digo porque no nos vayamos a encontrar con el hecho grotesco que podría ser que una organización sindical, empresarial o política expulse de hoy para mañana a una persona y esa persona recurre a los tribunales y encima tengan que dar la razón de que la han expulsado sin escucharle. Que nos encontramos locuras, auténticas locuras. Por lo tanto, yo creo que los partidos están haciendo pues lo que le permiten sus estatutos. ¿Que lo han hecho mal esta gente? Mal no. O sea, y yo digo una cosa, porque aquí de UPyD no hay nadie ahí, y de tu partido tampoco hay ninguno ahí, ¿no? Hay gente de izquierdas, pero sí hay gente del Partido Popular. Pues yo me he sentido defraudado por gente que escucha los nombres ahí, me he sentido defraudado, pero es que como yo seguramente muchos, pero como me siento defraudado cuando hay un hombre que pega a una mujer y soy hombre también, me siento defraudado cuando hay un cura que hace cosas malas a los niños y soy católico, pegador, pero soy católico, o sea, me siento defraudado, me siento mal, pero así muchos que votamos al Partido Popular y que creemos en esas ideas, pero claro, te encuentras con malos o con gente así, pues te sientes defraudado.
Lo que pasa es que en Cajamarí eran todos.
Ya, claro, bueno, menos cuatro. Menos cuatro. O menos tres, no sé cuántos son, efectivamente. Sí, claro. Pero allí era un compinchamiento total, o sea, y no es una cosa que te paguen dietas o qué tal, que yo entiendo que haya que tener gastos de representación. Yo en mi ayuntamiento soy alcalde y no tengo ni gastos de representación ni kilometraje ni nada. Pero bueno, entiendo, ¿no?, que hay trabajos que hay que tenerlos. Pero le eché 50.000 al año, 400.000 euros. Hombre, por Dios.
No estaban todos, perdona, UPyD no ha querido estar en los consejos de las cajas, pero sí, los partidos tienen que depurar responsabilidades y tienen que devolver el dinero, y si hay responsabilidades penales también, pero el gobierno, que además es una caja intervenida, que se ha rescatado con dinero público, tiene que personarse como acusación en la causa, porque es el interés público el que está en juego.
Claro que
y el
sí.
Gobierno no puede esconderse.
Sí, sí.
Y si, aunque el Partido Popular haya estado, y precisamente son personas nombradas por el Partido Popular las que hacen todo el diseño para asegurarse esa tranquilidad en el Consejo de Administración, reparten las tarjetitas, etcétera, pues tiene una gran responsabilidad también y debe personarse el FROB como acusación en esta causa. Y debe defender el interés público, que es el interés de todos los ciudadanos, no de un partido u otro.
¿Avanzamos algo más, no? Bueno, quería yo tratar otro asunto que, ya he dicho, también es de los que está protagonizando, y a raíz además de la comparecencia ayer del presidente de la Generalitat, Artur Mas, todavía más espacio en los medios de comunicación, que es todo ese proceso, desafío, cada uno que utilice el adjetivo, el nombre que quiera para calificarlo, soberanista en Cataluña. Ayer ya dijo Artur Mas que el día 9 de noviembre, obviamente, no habrá consulta, pero va a haber otra cosa que no sabemos muy bien cómo denominarla, si va a ser una especie de acto reivindicativo, si va a ser una consulta no legal, bueno, en fin, no sabemos lo que se quiere hacer, pero es verdad que se abre un camino diferente en este proceso que parecía que tenía una vía, pero que ahora, después de la decisión del presidente de la Generalitat de ayer, bueno, pues parece que toma otro camino. Yo no sé cómo veis vosotros todo esto, cómo va a evolucionar, qué creéis que pueda pasar. Voy a empezar por Esperanza en este caso.
La demencia en la que ha entrado Artur Mas y las personas que están en torno a él en el gobierno de Cataluña, pues ya hay pocos calificativos que aplicarle. Esto que van a hacer ahora es una pantomima, pero no deja de ser también un fraude de ley, aunque ya no vaya a ser la consulta ilegal, no deja de ser también una ilegalidad. Aparte de la ilegalidad o inmoralidad que supone la cantidad de recursos que están destinando a todo este proceso lesivo para todos los españoles, pero especialmente para los catalanes. ¿Qué panorama se abre ahora? Pues ellos están hablando de unas elecciones plebiscitarias adelantadas en las que va a ser difícil también, porque ya él se ha distanciado de las posiciones que tiene Esquerra y por lo tanto difícil va a ser esa consulta. Pero el gran daño lo ha hecho, es decir, el gran daño lo llevan haciendo muchos años, que llevan haciendo un adoctrinamiento de la sociedad catalana Barcelona, donde había un porcentaje mínimo de independentista, y a través de del control de los medios de comunicación, de la escuela, de la educación, han llegado a hacer unos lavados de cerebro verdaderamente lamentables, donde le han estado diciendo a la gente que España era la responsable de sus problemas, cuando los últimos acontecimientos que han salido de la familia Puyol, también de las relaciones que pueda tener más, lo que estaban revelando es que quien les estaba robando eran sus propios dirigentes. Y precisamente ese puede ser uno de los motivos de esta huida hacia adelante, donde han metido a la sociedad catalana, donde quieren hacer extranjeros en su propia tierra a mucha gente. Por lo tanto, ahora hay un problema grave. Las soluciones van a ser difíciles, pero en todo caso, lo que tiene que quedar claro es que lo que querían hacer y lo que van a seguir haciendo es una ilegalidad. La Constitución tiene unas vías para reformarse y lo que ellos pretenden es anticonstitucional. Y esa Constitución se ha votado en Cataluña también. Y ellos estuvieron en el consenso constitucional y ellos decidieron cosas como que la soberanía reside en el pueblo español, no está fraccionada por comunidades. Lo que han hecho es una aventura peligrosa. Son personas descalificadas para seguir gobernando.
Sí, bueno, yo además de lo que dices, Esperanza, yo creo que Artur Mas lo que está poniendo es una cortina de humo a un problema serio que tiene en Cataluña. Cataluña es una comunidad autónoma que está endeudada hasta las orejas, o sea, es que no tiene dinero, y eso es una cosa que se tapa, y parece que el único problema de Cataluña es si forma o no parte del resto del Estado español, ¿no? En estos momentos en el que a través de la Unión Europea, una unión de estados en el que un español se parece mucho, o se tiene que parecer política y legalmente mucho a un portugués, o un español se puede parecer políticamente mucho a incluso un finlandés, los catalanes lo que quieren es ser diferentes. O sea, no, es algo inentendible. Algo inentendible. Desde luego lo que ha hecho Artur Mas ha sido con esta alianza con Esquerra Republicana, ha sido una huida hacia adelante, efectivamente, que al final yo creo que ha conducido a un esperpento. El Tribunal Constitucional ha dicho taxativamente lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, y desde luego no hay espacio legal para hacer una consulta de ningún tipo. O sea, eso del derecho a decidir es un algoritmo extraño que se han inventado, pero que no está regulado por ninguna ley española. Pero lo peor de todo esto es esa grieta que se ha creado. Ya se creó mucha grieta por dividirnos, que antes en Cataluña no se podía hablar catalán, que no sé qué. Bueno, eso ya se acabó, y de hecho yo no lo he conocido eso, pero ahora se ha abierto una grieta radical entre los potenciales independentistas y los que no quieren ser independentistas, los que se consideran tan españoles como catalanes, o tan catalán como español, como yo me considero, tan madrileño como español, o tan español como madrileño. Se ha creado una grieta, una fisura que es difícil de solucionar a corto plazo. Y lo que va a hacer ahora Artur Mas el día 9 de noviembre, pues es un teatro, no sé si para contentar a esta huida hacia adelante, para contentar a Esquerra Republicana y decirle, mira, yo no he podido hacer lo que quería hacer porque no me deja el Estado español y porque es ilegal y porque me van a tratar, pero por lo menos, oye, mira, pues voy a poner unas urnas para que la gente decida. O sea, es algo que no es propio de una persona que tiene que pensar con sentido de Estado y con sentido de presidente de una comunidad autónoma que, no olvidemos, representa al Estado español en Barcelona, Tarragona, Lleida y Gerona.
Ariel.
Sí, bueno, igual que en el punto anterior, parece que ha habido más o menos un consenso en pedir responsabilidades y todo eso. Aquí me temo que voy a ser un poco la voz discordante. Vamos a ver, nosotros desde el Movimiento de Izquierda Alternativa somos partidarios de toda consulta en todos aquellos temas de importancia para la sociedad, y por ello nos declaramos partidarios de la consulta en Cataluña. Creemos que es el mejor ejercicio de democracia. Democracia no es el ir a votar cada 4 años y que sean los políticos los que decidan, sino que se consulte a la ciudadanía de que hay temas de relevancia. La decisión de Artur Mas de suspender la consulta y proponer un sucedáneo, yo creo que ese sucedáneo es lo único que pretende es la salvación política, su propia salvación política, la de Artur Mas y la de Convergencia y Unión. Y creo que son los visos que trata con ese sucedáneo, con ese plebiscito. ¿Las consecuencias que esto puede traer? Pues yo creo que la más absoluta soledad del presidente, de Artur Mas. Por un lado, hay un frente formado tanto por PP, Ciudadanos, UPyD y una parte del Partido Socialista, y por otro hay un frente formado por Esquerra Republicana, por las CUP, la Iniciativa por Cataluña, los Verds y otra parte del PSOE. Es decir, el presidente solamente cuenta y no con todo el apoyo de Convergencia y Unión, porque también vemos que están divididos, ¿eh? Que bueno, mientras sale Artur Mas diciendo por ahí algunas cosas, Durán y Lleida sale suavizando un poco la historia. Nosotros entendemos, abogamos también por la reforma de la Constitución. Creemos que la Constitución estaba bien en el momento en el que se aprobó. Hay que cambiar la Constitución, los nuevos tiempos lo exigen. Y dentro de ese cambio de la Constitución proponemos también una tercera vía, y es nuestra propuesta es pues un Estado federal, por supuesto republicano.
Pero eso está muy bien, pero si yo no digo que sea, o sea, en la situación actual que tenemos, tanto la Constitución como todas las leyes que la desarrollan, es imposible, o sea, no existe marco para que haya una consulta en Cataluña. Si yo puedo estar o no, o sea, yo no estoy a favor de Cataluña, pero bueno, pero si las leyes lo permiten, si el Congreso de los Diputados, o sea, pues cambia la Constitución, cambia las leyes y permite estas separaciones, pues ole, habrá que admitirlo, evidentemente, me gusten o no, pero es que ahora mismo no hay ningún marco legal que permita una consulta, porque quien lo ha pedido es el presidente de la Generalitat. O sea, ahora mismo no es posible hacer eso, o sea, porque el mismo derecho tiene a pedir la independencia toda Cataluña que a quien la pida el EPE, que digan el derecho a decidir. O sea, con todos mis respetos, es que es poco más o menos igual.
Sí, está claro. No. Mira, lo más antidemocrático que hay es incumplir la ley, no digamos la Constitución, que es la máxima ley. Has dicho que la consulta es democrática. La consulta es sumamente antidemocrática, es tiránica. Es tiránica porque hay una Constitución aprobada por los españoles donde dice que la soberanía reside en el pueblo español. No está fraccionada y hay una soberanía catalana, otra de La Rioja y otra de Extremadura. Reside en el pueblo español, dice la Constitución. Todos los españoles tendríamos que decidir. Y si España cambia su Constitución, UPyD nace pidiendo la reforma constitucional para hacer un Estado federal simétrico, que es lo que proponemos. Un Estado en que todas las comunidades tengan las mismas competencias y derechos. Pero la reforma constitucional se tiene que hacer por los cauces que la propia Constitución establece. Si alguien se salta la Constitución, es un tirano, no es un demócrata. Es decir que es demócrata que los catalanes vayan a decidir si se separan, que nos quitan al resto de los españoles una parte de nuestro territorio, eso es antidemocrático.
Daniel. Vamos a ver, yo lo que considero antidemocrático, hablando de la Constitución, no es que no se consulte al pueblo, sino que se reforme la propia Constitución de espaldas al pueblo, como ya ha ocurrido aquí, donde se reforma un artículo de la Constitución en pleno verano de espaldas al pueblo, sin consultar al pueblo, simplemente con esa soberanía que fue elegida años atrás. Y que nadie se ha atrevido a preguntarle a la sociedad, oye, reformamos la Constitución en este sentido. Eso es lo tiránico para el pueblo. Yo no considero tiránico el consultar al pueblo sobre un tema importante. Por cierto, has comentado antes que el plebiscito pues también está en fraude de ley. No nos equivoquemos, este plebiscito no es ni más ni menos, y algunos políticos catalanes así lo han catalogado, como si fuese una mera recogida de firmas, que tratan de escenificarlo, por supuesto.
Pero entonces no puede tener ninguna vinculación legal, o sea, si haces una recogida de firmas no vincula al Estado español para que les dé ni dependencia ni más o menos dinero.
Un referéndum, una consulta tampoco vincula.
No, pues
según la Constitución no vincula.
Pero es que tampoco se puede hacer un referéndum, o sea, se puede hacer una recogida de firmas, se puede hacer una manifestación y van todos de la mano desde Puigcerdá hasta el Delta del Ebro. Se puede hacer lo que quieran, pero eso no hace que Cataluña sea una comunidad autónoma fuera de España, de la España que conocemos desde hace tantísimos años. Pero
vaya por delante que yo no estoy a favor del plebiscito este que se han montado ahora.
Si quizá lo hagan y pongan unas urnas de madera o de cartón y que la gente vote y al final pues se dé una imagen en el mundo. Bueno, en España pues nos sonreiremos y en el resto del mundo pues mira, pues tal, pero que es que no va a ningún lado,
efectivamente eso no va a ningún lado, por eso he empezado diciendo.
Y eso está peor hacerlo así que directamente decir, oye, pues mira, pues ha dicho esto la Constitución, el Tribunal Constitucional, vamos a ver qué hacemos para cambiar la Constitución. Vamos a ver, o sea, cambiar la ley a través de la ley. En España tenemos un clarísimo ejemplo, la transición democrática. O sea, estamos en la democracia a través de cambiar las leyes fundamentales del movimiento. Pues vamos a cambiar la ley a través de la ley que tenemos, pero no porque lo decida de forma unilateral la comunidad autónoma catalana.
Pero la pregunta es, ¿estáis dispuestos del Partido Popular a ello?
Pero bueno, no es que estemos expuestos, vamos a ver qué propuestas hay, o sea, pero vamos a ver si
no se abre ni el
debate. Pero si son las Cortes y ese Congreso de los Diputados quien tiene que decidir.
Pero es que no se abre ni el debate. No se abre ni el debate.
Nosotros llevamos abriendo este debate de la reforma constitucional desde que nacimos, hace 7 años, UPyD. Pero además quería comentar eso a lo que te has referido antes de la reforma que se hizo el año pasado. Como sabes, la Constitución tiene dos formas de reformarse. Según qué títulos afecte, hay unos que tienen una reforma agravada que requiere disolución de las Cortes, referéndum, etcétera. Uh-huh. Los títulos más sólidos, digamos, de la Constitución, como el de la monarquía, tal. O esto de la soberanía reside en el pueblo español, requeriría una reforma agravada.
30 segundos.
Y hay otros aspectos que no requieren esa reforma agravada, sino que basta con determinada mayoría en las Cortes. Entonces, eso que se hizo no es ilegal. Podemos estar en desacuerdo, y UPyD se opuso a ello, pero no es ilegal esa reforma que se hizo.
Yo he dicho que sea ilegal.
En cambio, lo que estaban planificando en Cataluña, eso sí es ilegal.
Bueno, pues ya ven que los temas que hemos puesto sobre la mesa han provocado un debate muy, muy interesante, con posturas en algunos casos enfrentadas y en otro caso un poquito más cercanas, y a mí la verdad es que me ha entretenido. No sé a ustedes qué les ha parecido este debate, pero a mí me ha parecido muy interesante el ver los puntos de vista de Eusebio García, que es el alcalde de Torrejón de la Calzada por el Partido Popular. Eusebio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De Esperanza Fernández, portavoz de UPyD en Getafe. Gracias, Esperanza.
Gracias a vosotros.
Y de Daniel Santa Cruz, concejal del MIA en Pinto. Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
Gracias a los tres.